topografía de la línea 144 permite conocer cuáles son los datos del servicio que se presta dentro de la línea 144, ¿no? Esta es parte de una de las líneas centrales del Plan Nacional contra las Violencias que se presentó hace poco tiempo. Hay una dirección específica en relación a estos temas que tienen que ver con las bases de datos y estadísticas. A la hora de pensar en cómo construir y pensar las políticas públicas, hay un gran desafío en Argentina que tiene que ver con la unificación y la sistematización, no solo de los datos, sino de los métodos de recolección. Esto tiene que ver con la síntesis entre las tres sedes de atención de la línea 144 y nos permite conocer cuál es el contenido. A medida que pase el tiempo, iremos profundizando en la cantidad de variables que se sistematizan y se puedan cruzar y jugar de manera independiente para poder pensar los desafíos que implican estos números en términos de la construcción de la política pública. La idea y la propuesta es que estos números puedan servir tanto para las organizaciones de la sociedad civil, pero fundamentalmente para los organismos del Estado que están en funciones para poder pensar y desarrollar políticas públicas. Es decir, cuando nosotros reconocemos dentro de los datos que aparece un 36% de situaciones de abuso de violencia doméstica, bueno, estamos hablando de un problema, es importante poder registrar, tener en cuenta su dimensión y a su vez poder pensar en cuáles son las líneas de política pública que pueden trabajar sobre esas situaciones y poder también entender que en general ningún tipo de modalidad de violencia se da sola, ¿no? La violencia física, que es lo que se tiene más claro, digamos, qué representa, qué es, cuándo se da y demás, nunca aparece de manera aislada y sola, sino que tiene que ver con un sinfín de situaciones de violencia con las cuales atraviesa esa persona y nos parece importante poder empezar a cristalizar de alguna manera esos tipos de modalidades de violencia de las cuales habla la ley, pero que en general no se tienen en cuenta a la hora de pensar en las políticas públicas, ¿no? Y cuáles son los circuitos institucionales que se proponen.
¿Y cuáles son los datos más relevantes que se desprenden de estas infografías?
Yo creo que hay dos datos importantes y uno tiene que ver con el lugar en el que se dan estas situaciones de violencia. El 44% involucra a la expareja como agresor y casi en la misma proporción la que agrede la pareja actual. No estamos hablando de que no son personas locas que van por la calle agrediendo a mujeres, sino que se trata en estos casos de personas en situación de violencia en sus núcleos más íntimos. Y ahí nos parece importante poder pensar en la necesidad de transformaciones culturales, cambios que permitan poder pensar en las relaciones sexoafectivas y por qué hoy está tan naturalizado que las mismas conlleven diferentes tipos y modalidades de agresión en las parejas, ¿no? Quizás hoy hemos avanzado un montón y vemos ficciones de otros años, de otros momentos, donde, por ejemplo, vemos un fragmento de una telenovela de hace 10 años y nos parece tremendo la forma en la que se educaba a un montón de jóvenes para pensar en las relaciones sexoafectivas porque había relaciones sumamente violentas y expresiones sumamente violentas entre esos protagonistas de un amor muy profundo. Entonces me parece que ahí hay cosas que hoy ya no son aceptadas, pero que al mismo tiempo ese rechazo existe y es muy importante, pero no es que dejen de existir esas situaciones. Hace poco tiempo una revista hacía alusión al cuerpo de una joven como un tag de plus size. Creo que ahí hay una serie de situaciones de violencia mediática, simbólica y demás que hoy lo que tienen es un gran repudio de parte de un colectivo muy importante de personas y de colectivas de organizaciones que se pronuncian, de periodistas, incluso de medios. El dato importante es poder pensar que esas situaciones están y que lo importante es poder construir políticas públicas que apunten también a las transformaciones culturales necesarias para que esas situaciones no se den. Es algo que atraviesa generacionalmente porque el 63% de las mujeres tiene entre 15 y 44 años. Es decir, que no estamos hablando que es un problema que está circunscrito a un vínculo, por ejemplo, de adultos o entre adultos, sino que también involucra a jóvenes, y eso me parece que es un llamado de atención a decir, bueno, se trata de una situación que no atraviesa solo una persona de 30 años, sino que también atraviesa diferentes edades, por lo tanto es importante tener en cuenta lo mismo a la hora de pensar políticas públicas y la multiplicidad de acciones que son importantes poder desplegar por la magnitud del problema y por la magnitud de la población que la sufre también.
¿Y hubo algunos meses en los cuales se incrementaron las denuncias, las consultas? ¿Se pudo registrar eso?
El parámetro que nosotros tenemos para medir es el año 2019. El aumento de las comunicaciones es en relación a marzo del 17% y en relación al total del aislamiento del de un 28%. Es decir, que sí hubo aumento de llamadas y de comunicaciones a la línea 144, pero ahí es importante poder explicar, si se quiere, ese número a partir de dos o tres variables. Una tiene que ver que a partir del aislamiento social preventivo y obligatorio, muchas instituciones que eran las que recibían estas consultas, estas demandas y donde se dirigían directamente directamente las personas tienen atención reducida en términos de horario e incluso presencial, y eso hace que muchos se vuelquen a la línea 144, y por otro lado, una campaña masiva de comunicación que permitió un aumento también de la visibilidad de la línea 144, y por último, una tercera variable, que es la incorporación del WhatsApp como un instrumento de comunicación, que esto nos ha permitido también llegar a otra población y quizás también a una población que tiene mejor señal de WhatsApp que señal de línea telefónica, que eso también es un dato importante a tener en cuenta a la hora de pensar en que los contextos de ruralidad también tienen que poder tener un acceso a este tipo de recursos. El teléfono de WhatsApp, si bien empieza y entra en funcionamiento a partir del aislamiento social preventivo y obligatorio, que nos permite poder accionar en relación a muchas personas que iban a estar con sus agresores viviendo una cuarentena aisladas. Entonces eso nos permitió llegar a esas personas, pero también nos permitió llegar a una población joven que tiene muy naturalizada la comunicación por la mensajería instantánea, a población rural que está alejada, nos permitió llegar a personas con discapacidad que prefieren el medio de comunicación escrita. Quizás lo que hubo es un aumento también en la confianza de la herramienta que se propone para la atención de esas situaciones. No necesariamente que antes hubiera menos situaciones de violencia, ¿no?
Y en cuanto a las provincias, ¿se tiene un registro de cómo, digamos, estarían ubicadas en este mapa de la violencia?
Sí, la infografía permite ver las intervenciones que están volcadas por las diferentes provincias y nos permite también tener una idea de cómo se distribuyen esas llamadas, digamos. En principio la provincia de Buenos Aires, pero siempre es importante dimensionar que el caudal de llamadas tiene que tener relación en relación a la cantidad de población que tiene ese territorio. Entonces claramente la provincia de Buenos Aires, si bien lidera la cantidad de consultas y llamadas a la línea 144, no podemos de ese número leer que es la que lidera las situaciones de violencia.
Hablemos un poco de las circunstancias, ¿no? De las violencias que motivaron la comunicación. ¿Hubo alguna de las violencias que preponderó en los llamados, que notaron que fue como lo más consultado, lo más denunciado a través de la 144 desde que iniciaron ustedes este relevamiento?
Sí, la violencia física y la violencia doméstica. Es decir, efectivamente, el contexto de la violencia doméstica y el tipo de violencia física son las dos situaciones que más aparecen presentes dentro de la comunicación a la línea.